Allí en 1 Timoteo capítulo 6, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está animando a Timoteo. Es una carta de ánimo, por supuesto. Y está animándole allí a mantenerse firme, a pelear, ¿verdad? Pablo le encanta mucho esta analogía del soldado, de la vida cristiana como una batalla. Y entonces, allí del verso 11 en adelante, está animando a Timoteo en este sentido, a que sea a un hombre fiel, que se mantenga fiel, que pelee, que eche mano de la vida eterna, ¿verdad? Y en tono autoritativo, en el verso 13 le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, el verso 15 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio, sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, Pablo estalla entonces en un acto de alabanza, de adoración, de exaltación a Dios, conocido como doxología. Eso es lo que encontramos ahí en los versos 15 y 16. Una explosión de júbilo, de alabanza, ¿verdad? Y a veces confundimos el júbilo con la algarabía, pero en realidad, hermanos, tenemos aquí una expresión de verdadero júbilo, ¿verdad? Y ese júbilo verdadero se manifiesta cuando exaltamos, ¿verdad?, reconocemos y proclamamos la persona, la identidad, el carácter, el ser de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Pablo hace allí en relación con nuestro Señor Jesucristo. Comienza diciendo ahí, ¿verdad?, que nuestro bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pablo está estableciendo entonces allí con una claridad meridiana, ¿verdad?, lo que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para compartir un poco sobre este. Cada uno de estos temas son temas amplios, ¿verdad? Y nosotros solo tomamos unos minutos aquí para explorar un poco, pero siempre, hermanos, animándoles a que ustedes también, ¿verdad?, de manera personal, se den a la tarea de profundizar. El apóstol Pedro, en su segunda carta, ¿verdad?, en la idea central de la segunda carta de Pedro, es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos crecer cada día en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, gracias, nuestro Dios, le damos porque nuevamente nos da la bendición en este día de reunirnos, Señor, su pueblo, sus santos, sus fieles, a su familia. Es lo que su palabra dice, que ahora ya no somos extranjeros ni extraños, advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y tenemos la bendición de reunirnos en esta tarde para alabar su nombre, para proclamar su gloria, su gracia, su salvación, Señor, para proclamar sus perfecciones, sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestro Dios, rogamos en esta tarde que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de todo pecado que hemos cometido contra su santidad, que nos lave, que nos purifique. Asimismo, que nos ayude, que su Espíritu Santo nos guíe, hable a través de nosotros, use nuestra incompetencia, nuestra incapacidad, nuestra ignorancia para glorificarse en esta tarde. Que seamos edificados, animados, confortados por su palabra, Señor. Gracias le damos por este tiempo. Gracias en nombre de Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Bienaventurado, el Soberano. En ese nombre, que es sobre todo nombre, gracias le damos y pedimos todo esto. Amén. Amén. Y mis hermanos, quiero comenzar así brevemente, ¿verdad? Preguntándonos sobre cuál era el papel o el rol de un rey en el contexto bíblico, ¿verdad? Por supuesto, tiene que ver el papel de un rey secular, por supuesto, tiene mucho paralelo, pero específicamente, ¿verdad? ¿Cuál era el, ya que nuestro oficio, nuestra vocación es eminentemente espiritual, entonces, ¿cuál era el papel o el rol de un rey en la Biblia o en tiempos bíblicos? Y leyendo al respecto, mis hermanos, podemos ver que el rey era responsable, el rey que era, había sido delegado por Dios, establecido por Dios, nombrado por Dios, como en el caso de David, ¿verdad? Era responsable de dirigir la nación, era responsable de promulgar leyes, era responsable de administrar justicia y ser el juez supremo de su nación, de su pueblo. Debía liderar a su pueblo en la guerra, confiando en todo tiempo en Dios para la victoria. Debía también esta persona que había sido ungida por Dios, elegida por Dios, debía promover la fidelidad a Dios y realizar las reformas religiosas requeridas. Tenemos algunos ejemplos en el libro de los reyes, por ejemplo, tenemos el caso de Josías, ¿recuerda? Ese rey que era tenía apenas 8 años, ¿verdad? Era un niño, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué reforma, qué cambio el que realizó este jovencito? Por supuesto, hermanos, estaba rodeado de hombres piadosos. Eso fue la diferencia de él, ¿verdad? Él estaba rodeado de hombres piadosos y las reformas que hizo este joven rey, ¿verdad? Yo no sé cuántos tienen. Uno de mis nietos se llama Josías, ¿verdad? Y precisamente es por eso. Muchos de nosotros los padres, ¿verdad?, nombramos a nuestros hijos con esos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo mayor se llama Isaac. Algunos sin duda le ponen José a sus hijos, otros Daniel. Y nombres así porque, ¿verdad?, son personas que han sobresalido. Gracias, mi hermano. Esta tos no me quiere dejar. Que han sobresalido, ¿verdad?, en la historia bíblica. Tenemos el caso de Ezequías también, es otro rey, ¿verdad?, que impulsó tremendas reformas. Entonces, mis hermanos, todos estos eran roles de aquel que había sido elegido, ungido, escogido por Dios para dirigir a la nación. Por supuesto, hermanos, el rey terrenal, el rey humano, el rey terrenal y su rol solamente es un prototipo, ¿verdad? Una ilustración, ¿verdad? Un adelanto del rey con mayúscula, ¿verdad? Que vendría para cumplir de manera perfecta dicho rol y dichas responsabilidades. ¿Quién es ese rey? Ese rey es nuestro Señor Jesucristo, el rey perfecto. Todos los reyes anteriores, hermanos, cumplieron en parte, al igual que aprendíamos con el pastor David, al igual que aprendíamos con el pastor Edmundo, aún los profetas, hermanos, ¿verdad? Aún los profetas fueron, Santiago nos habla de Elías, ¿recuerda? Santiago ahí en el capítulo 5 nos habla de Elías y nos recuerda que, para que no lo exaltemos en demasía a Elías, ¿verdad? Porque era ese hombre que oraba y dejaba de llover, era ese hombre que oraba y descendía fuego. Entonces, cuidado, dice Santiago, ¿verdad? ¿Saben? Elías era un hombre sujeto a pasiones, es decir, de carne y hueso, ¿verdad? Y así ocurrió, hermanos, con los profetas, ¿verdad? Eran hombres, hombres apartados, escogidos, ¿verdad? Usados por Dios, pero hasta allí. El profeta perfecto era nuestro Señor. Tenemos el caso de los sacerdotes. Recuerda, nos enseñó el pastor Edmundo que cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo y se tenía la precaución que se le ataba una cuerda a su pie, ¿verdad? Se le ataba una cuerda, también llevaba unas campanillas ahí en su manto, ¿verdad? En su traje, porque mientras servía se escuchaba, ¿verdad? Tenía que escuchar que él estaba en eso. Entonces, si había un momento en que quedaba todo en silencio, entonces, y pasaba el tiempo y el sumo sacerdote no regresaba, entonces seguramente los que estaban afuera comenzaban a alar la cuerda, ¿verdad? Porque era porque había quedado fulminado. No así con nuestro Señor, hermanos. Ellos cumplieron en parte. Ahora, establezcamos, hermanos, quiero básicamente que establezcamos entonces el carácter, la esencia, la identidad de ese rey perfecto de nuestro Señor. Si establecemos eso con claridad, hermanos, entonces podemos saber, como dicen los muchachos, que no hay falla en lo demás. Todo lo demás se realiza, todo lo demás se lleva a cabo. Hablemos entonces, pensemos, hermanos, primero entonces en que ese rey fue profetizado, ¿verdad? Ese rey fue profetizado. Y lo primero que vemos en el Antiguo Testamento, usted sabe que hay unas 300 profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Y algunas de ellas, mis hermanos, por supuesto, tienen que ver, tratan de lo que es su tercer oficio, su oficio como rey. Por ejemplo, hermano, Zacarías, Números 24, 17. Números 24, 17, entonces, es una de las primeras profecías que tenemos en relación con esta identidad, el carácter de nuestro Señor en este aspecto. Allí en Números 24, 17, un falso profeta, hermano, ¿verdad? Es paradójico el Señor. Bueno, si el Señor usó una burra para hablar, yo por eso me siento tranquilo aquí, hermanos, ¿verdad? El Señor habló un burro para hablar, entonces yo no tengo problema de estar acá. Así que este falso profeta a quien Dios le habló a través de su burra, llamado Balaam, ¿verdad? Está profetizando y el Señor lo impulsa, ¿verdad? A hablar su palabra. Entonces dice allí en Números 24, 17, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Ahora vea, saldrá estrella de Jacob y se levantará, ahí está, cetro en Israel. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Ahora la palabra cetro, mis hermanos, por supuesto, es ese instrumento que portan ¿quiénes? Es el instrumento que portan los reyes. Recuerda a Esther cuando Mardoqueo le dijo, entra y habla con el rey porque vamos a ser exterminados. Y Esther le dice, hace 30 días que el rey no me llama, no me ha pedido que vaya a su presencia. Y entonces le dije Mardoqueo, mira, tú ve. Y le dice Esther, sí, y si me presento sin haber sido llamado, cualquiera que se presenta delante del rey sin haber sido llamado, si él no le extiende su cetro, una sola sentencia hay, ¿verdad? Y a mí no me han llamado, dijo Esther. Así que, entonces, pero Mardoqueo le dijo, mira hija, entra, preséntate al rey. De igual manera, si te mata, vas a morir ahí o vas a morir aquí afuera. Así que, y Esther tomó valor, le dijo, ayunen y oren por mí, ¿verdad? Yo voy a entrar, entonces, voy a entrar allí a ver al rey. Y hermanos, el rey extendió su cetro, dice. Y claro, estaba enamoradísimo de Esther y le concedió su deseo. Mis hermanos, entonces, está visualizándose, está profetizándose que saldrá una estrella de Jacob, ¿verdad? Se refiere a la nación de Israel, y se levantará cetro, es decir, se levantará un rey, un gobernador, un legislador en Israel. Eso es lo que está diciendo la palabra allí. ¿Quién es ese legislador? ¿Quién es ese gobernador? ¿Quién es ese rey? Bueno, ya usted lo sabe. Zacarías capítulo 9, verso 9, hermanos. Zacarías 9, verso 9. Dice, he aquí tu rey. He aquí, tu rey viene a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y hermanos, aquí se está hablando entonces de las características personales de ese rey. Dice que ese rey es un rey justo, es un rey salvador, es un rey humilde. Justo, salvador y humilde. Qué lindo, hermanos. Quizá hubieron reyes, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que sí tuvieron en cierta medida esa característica. Fueron, ¿verdad?, impartieron justicia, tiene el caso de Salomón, ¿verdad? Impartió justicia. Salvador, bueno, ahí tiene a David, ¿verdad? David defendió a su pueblo, a su nación, ¿verdad? Le salvó, en cierta manera, humildes también, ¿verdad? Tenemos reyes que exhibieron, que manifestaron en cierto grado esa característica. Pero hermanos, este rey que va a nacer, dice Zacarías, es de manera perfecta, o sea, es justo de manera perfecta, es salvador y es humilde. Él mismo dijo allá en Mateo capítulo 11, Mateo 11, verso 29, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esas son las características de este rey que vendrá, mis hermanos. Leíamos el Salmo 45, Salmo 45, versos 6, 7 y 17, y vemos ahí vemos las características de este rey, pero vemos las características de su reino también. Las características no solo del rey, sino también de ese reino que va a gobernar ese rey. Salmo 45, hermanos, versos 6 y 7. Leíamos con hermano Marco. Tu trono, oh Dios. Pareciera que ese salmo está escrito, ¿verdad? Está escrito para Salomón, ¿verdad? Es un salmo precioso. Pero a medida que usted va leyendo, hermano, a medida que usted va leyendo, se va dando cuenta que ese salmo, ¿verdad?, no es, ¿verdad? Quizá algunos aspectos tienen que ver con Salomón, pero hermanos, ese es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. Es un salmo que está dirigido, está visualizando, hermanos, está viendo 1000 años más adelante al rey perfecto. Porque a partir del verso 6 comienza a decir ese escritor de ese salmo, cuya pluma es ligera, es decir, está apasionado ese escritor. Entonces, a partir del verso 6 comienza a decir, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. ¿Verdad? Jamás nadie le dijo a Salomón que era un Dios, o a David que era un Dios, ni siquiera con D minúscula. Y aquí el escritor dice, tu trono, oh Dios, es eterno, ¿eh?, y para siempre. Está hablando del reino, está describiendo al reino en que va a gobernar ese rey. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El trono, el reino de Salomón, ¿verdad?, no fue eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está hablando del Señor. Luego dice el verso 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Recuerda usted cómo terminó Salomón? ¿Recuerda usted cómo terminó Salomón su vida? Leí a un escritor que dijo una vez, ¿verdad?, que tristemente dijo este escritor, Salomón es recordado por su sabiduría, no por su piedad. ¿Verdad? Salomón es recordado por su sabiduría, no por su piedad. Recuerda cómo, siendo un hombre, se supone que entre más maduros somos, entre más viejos somos, más maduros debemos ser, más cuidadosos debemos ser. Pero Salomón fue al contrario. De niño era un hombre, era un muchacho entregado, era un hombre consagrado. Y ya de viejo se torció totalmente. Terminó mal. No está hablando de Salomón. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Salomón abrazó la maldad. No solamente la permitió, la abrazó. Dice, mientras que este rey ama la justicia y aborrece la maldad. Por tanto, dice el escritor, vea, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por supuesto. Eso me recuerda, hermanos, el caso de José. El caso de José y sus hermanos. Dice que José se diferenciaba de sus hermanos, ¿por qué? Porque su papá le había mandado a confeccionar, ¿qué? Un traje de colores. Cualquiera podía ver, distinguir a José entre sus demás hermanos. Allá está José, pero y se parece con los demás, ¿no? Pero él es José. Pero es que, mira, yo lo veo con la barba, todo. Él es José. ¿Por qué? Mira el vestido, ¿verdad? Mira su traje, él es diferente. Dice este salmista, con óleo te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, más que a tus compañeros. Tú eres diferente. Verso 17, entonces dice, haré perpetua la memoria de tu nombre. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Hermanos, qué maravilloso. Por lo cual te alabarán los pueblos. ¿Cómo? ¿Te alabarán los pueblos por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Hermanos, ¿de quién está hablando ahí la palabra? Está hablando de ese rey glorioso. Las características de ese reino, hermanos, es un rey, es un reino eterno, es un reino indestructible, es un reino que permanece, es un reino que nunca se acabará. Eso es lo que la palabra dice. Por favor, vea Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido. Ahí está en la entrada este verso. Hijo nos es dado. Y el principado, está hablando de alguien que está en una posición de gobierno. Dice, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio, es decir, la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Esas son las características de este reino, mis hermanos, de este rey. Y de este reino. Daniel capítulo 7, verso 14. Daniel 7, 14 dice, y le fue dado dominio. Está hablando de uno como hijo de hombre que vino delante del anciano de días. Se presentó delante del anciano de días. Que por supuesto es una referencia al Padre, a Dios el Padre. Dice, y le fue dado dominio. ¿A quién? A ese como hijo de hombre que vino a la presencia del anciano de días. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. ¿Qué rey terrenal, hermanos, ha tenido ese privilegio? Mencióneme alguno. No hay. Ningún rey terrenal ha tenido esa experiencia, mis hermanos, de que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Solo hay uno, hermanos. Solo hay uno al que sirven, al que honran, al que adoran, al que alaban, al que exaltan, al que bendicen, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileños, estadounidenses, mexicanos, europeos, asiáticos, árabes. Solo uno, hermanos. rusos, africanos. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y Jeremías 23:5, hermanos. Jeremías 23:5 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y este renuevo justo reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Mis hermanos, este rey fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y estas solo son algunas profecías. Como dije, hermano, tome la tarea de profundizar un poco más en ello. Ahora, hermanos, lo segundo creo que veamos es el rey manifestado. Ya vimos, este rey fue profetizado. Pero pudo ser que estas profecías, mis hermanos, quedaran allí, ¿verdad? Que se cumplieran o no se cumplieran, podríamos decir. Pero ahora, hermanos, entonces vamos entonces a establecer con claridad por medio de la palabra que estas profecías literalmente, verdaderamente se cumplieron. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose al Antiguo Testamento, no al Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino al Antiguo Testamento, dice Pablo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. También dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, no está hablando del Nuevo Testamento, Pablo, hermano. No existía el Nuevo Testamento en el tiempo de Pablo. Está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a establecer también, por medio de la palabra, ¿verdad?, que estas profecías que se dieron 1500 años antes, 1000 años antes, 700 años antes de que viniese este rey, se han cumplido realmente. El rey manifestado. Y allí, hermanos, en Lucas capítulo 2, versos 9 al 14. Tenemos entonces a un séquito de seres angelicales, una hueste de seres angelicales que anuncian la llegada, al igual que hacían los heraldos, o que hacen los heraldos, hermanos, en algunos países cuando el rey va a llegar a cierto lugar, ¿verdad? Va alguien adelante o un grupo con trompetas y con todo eso, ¿verdad?, anunciando que el rey está por llegar. Allí en el Lucas capítulo 2, verso 9, dice, bueno, el 8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles son estas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora el verso 14, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían estas huestes celestiales? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba naciendo el rey Salvador que mencionó Zacarías allá en el capítulo 9, verso 9. Un rey justo, un rey salvador, un rey humilde. Sí, nació en un establo, en un pesebre, hermanos. Mateo capítulo 2 nos menciona entonces el cumplimiento literal de esa profecía de Números 24:17, literal. ¿Cuál fue la profecía de Números 24:17? ¿Ah? Se levantará estrella en Jacob ¿Sí? ¿Sí? Saldrá estrella de Jacob. Lo veré, mas no de cerca, ¿verdad? Se levantará, dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Ahora, Mateo capítulo 2. En el capítulo 2, hermanos, tenemos a un grupo de personas en el verso 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, del oriente, hermanos. Del oriente específicamente se refiere a Babilonia, a los caldeos, allá donde estuvo el pueblo de Israel cautivo por 70 años, allá donde vivió Ezequiel el profeta, donde Daniel sirvió a 3 emperadores. De allá venían esos personajes. Cuando Jesús nació en Belén en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿qué dicen estos personajes? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Le dije que literalmente se estaba cumpliendo número 24:7. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y venimos a adorarle. Hermanos, tenemos entonces cómo es reconocido por estos personajes, ¿verdad? Este rey está manifestándose. También, hermanos, Juan el Bautista, comenzando su ministerio, Juan el Bautista, ahí en el capítulo 3 de Mateo capítulo 3, Juan el Bautista, dice Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por favor, tome nota, porque el reino de los cielos. Ahora, hermanos, ¿un reino qué tiene? ¿Verdad? Todo reino tiene... Si no hay un rey, entonces no es un reino. Hay un rey ahí. Ahora, ¿quién venía? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice Juan el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey que gobierna, que va a gobernar ese reino, está por hacer su entrada, su aparición. Juan el Bautista. Pero hermanos, es interesante que aún sus flageladores, aún aquellos que lo martirizaban de manera inconsciente, ¿verdad? Proclamaron que Jesús era verdaderamente el rey que había sido profetizado. Por favor, vea Mateo 27, 29. Mateo 27, 29. Dice, y trenzando una corona, ¿verdad? Y trenzando una corona de espinas. Era de espinas, ¿verdad? Aquí tenemos una corona de espinas. ¿Sí? Pero es una corona, hermanos. ¿Y quiénes son los que llevan las coronas? Los reyes, hermano. ¿Verdad? Los reyes. Y los romanos están haciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué no se les ocurrió otra cosa? ¿Por qué no? Pero dice que trenzaron, dice, una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Ellos se están ignorando, ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Luego dice que pusieron una caña en su mano derecha. ¿Cuál es la idea de esto? Una caña en su mano derecha. Su cetro, hermanos. Su cetro, ellos no lo saben, hermanos, de manera inconsciente. Ahora vean a continuación qué hacen. ¿Qué hacen aquellos que lo están martirizando? Dice que trenzaron una corona de espinas, pusieron una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Hincando la rodilla. Una señal de reverencia ante la autoridad suprema, le escarnecían. ¿Y qué le dijeron? Salve, rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. Otro de los evangelios dice que le pusieron un manto de púrpura, ¿verdad? Como burla, como burla. Ahora, hermanos, estas personas no sabían. Estaban simplemente, ¿verdad? Con esa actitud, simplemente estaban diciendo, ellos se burlaban, pero hermanos, ellos en esencia estaban diciendo que Él era el Rey, que Él era el Rey. Juan capítulo 19, en Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versos 19 y 20, Juan capítulo 19, versos 19 y 20, dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Todos podían ver ahí ese título sobre la cabeza del Señor, Rey de los Judíos, en hebreo, en griego y en latín. Mis hermanos, sin duda, Él es el Rey que cumple las profecías, y lo vemos ahí. Y en pasajes, mis hermanos, como Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, Mateo 8, 23 al 27, Marcos 10, 46 al 52, Marcos 10, 46 al 52, y Marcos 5, del 1 al 13, encontramos, mis hermanos, a este Rey manifestando su autoridad, tal como lo cantábamos hace unos momentos, manifestando su autoridad, su regia autoridad, su dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre los demonios. Nadie puede hacer esto, ¿verdad? Hasta hoy, dijo uno de los que habían sido sanados de una enfermedad incurable, hasta hoy, ¿verdad? Aquel hombre que había sido ciego y el Señor dijo, hasta hoy no se sabe de ningún hombre que haya abierto los ojos a otro. Si este hombre no viniese de parte de Dios, ¿verdad? No podría hacer estas cosas. Nicodemo, ¿qué dijo? Nicodemo, Juan capítulo 3. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie, ¿qué excluye ese término, hermanos? ¿Se excluye algo en ese término? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, o las señales que tú haces, o los actos que tú haces, si Dios no está con él. Hermanos, Él es el Rey que cumple las profecías, manifestado en este mundo, encarnado en este mundo, del cual hemos estado estudiando, estuvimos estudiando en el Evangelio, en el Evangelio de Juan. Pero hermanos, también, por último, pensemos en el Rey exaltado, el Rey exaltado. Y en Mateo capítulo 28, verso 18, Mateo 28, 18, nuestro mismo Señor, en palabras de nuestro mismo Señor, lo tenemos, mis hermanos, estableciéndose como la suprema autoridad, como el Rey de los Reyes. Mateo capítulo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda potestad. ¿Recuerda lo que dijo, lo que el anciano de Días le otorgó allá en Daniel 7? Verso 14, dice que le fue dado dominio, reino y poder. para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahí se está cumpliendo, hermanos. En palabras del Señor, dice, toda autoridad, ni aún la muerte tenía poder sobre él, tuvo poder sobre él, ni aún la muerte pudo vencerlo. La muerte no pudo retenerlo, dice el apóstol Pablo. Y ahora él se levanta victorioso como el rey, rey aún de la muerte. Y dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero no solamente en las palabras del Señor vemos a este rey exaltado, en las mismas palabras del Señor. También sus apóstoles, algunos de sus apóstoles proclaman a este rey que ha sido exaltado, que fue martirizado, que fue crucificado, que fue sepultado, pero no se quedó ahí, hermanos. El Salmo 16 dice, porque no dejarás mi cuerpo en el sepulcro. Salmo 16, no dejarás que mi cuerpo en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Está hablando del Señor, hermanos. Está hablando del Señor. Ese rey que fue profetizado, ese rey que se encarnó y que vimos su gloria, aprendíamos con el pastor David, y que vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero no solo era un hombre que se encarnó, hermanos, era el rey, era el Dios eterno, era la palabra creadora, era la luz de los hombres, era la vida. Es todo eso, hermanos. Pero es el rey. Es el rey. Él es el rey. El apóstol Pablo, entonces, allí, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 17, nuevamente explota en alabanza, en doxología, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1, 17, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y leíamos en 1 Timoteo capítulo 6, los versos 15 y 16, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, con mayúscula, soberano, Rey con mayúscula de reyes, solo soberano, rey de reyes y señor con mayúscula de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y vimos el verso 14, 13 y 14 que Pablo se refiere. Está hablando del Señor Jesucristo. Escribiendo allá a los filipenses. Nuevamente Pablo eleva una alabanza gloriosa allí. Refiriéndose a ese verbo eterno, a ese Dios eterno que habita desde antes de la eternidad. Pero que se humanizó, que fue a la cruz, que murió, pero no quedó allí. Fue levantado por el poder de Dios y está ahora a la diestra del Padre. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Los versos 5 al 8 ha venido hablando del sacrificio, el apóstol Pablo, del sacrificio del Señor por cada uno de nosotros. ¿Cómo no tomó el ser igual a Dios? ¿No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó, tomando forma humana, haciéndose obediente, tomando forma de siervo? Se humilló a sí mismo, dice Pablo. Dio su vida por nosotros. Por todo esto, dice Pablo en el verso 9, por esa obediencia, por esa entrega, por lo cual, dice Pablo en el verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, Hasta lo sumo, hermano. ¿Tiene usted idea de esa palabra? ¿Hay algo más arriba? Dios lo exaltó hasta lo sumo, no hay nada más, es lo más alto. Pero no solo eso, dice Pablo. También le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Kyrios ahí, amo, dueño, suprema autoridad, el jefe, el amo. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el Rey exaltado. Y Juan, por su parte, hermanos, allá en Apocalipsis 19, verso 16, el apóstol Juan, hablando de este rey que fue profetizado, de este rey que se manifestó, de este rey que ha sido exaltado hasta lo sumo, que ha recibido toda autoridad. El escritor de Hebreos dice que ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Juan, allí en Apocalipsis 19, 16, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Ese personaje que Juan mira, dice que en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es ese, mis hermanos? ¿Quién es ese personaje que viene allí con esas ropas teñidas de rojo, con ese título en sus ropas y en su muslo? Es nuestro Rey y nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, Judas, ahí en su breve carta, verso 24 y 25, Judas 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Está hablando, mis hermanos, todos esos términos están relacionados con alguien que está reinando en el trono, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 20, verso 25, nuestro Señor, hablando a sus discípulos, hermanos, les refiere la forma autoritaria, tiránica y despótica en que los reyes de este mundo, los reyes impíos, tratan a sus súbditos. Sin embargo, el ejemplo que ellos han recibido de Él, su Maestro, su Señor y su Rey, es todo lo opuesto. El verso 28, mis hermanos, el verso 28 de este capítulo de Mateo 20 define la esencia del carácter del Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Él ahí dice que el Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso define el carácter de nuestro Rey, hermanos, servir, servir y dar. En retribución y gratitud a ese Rey, hermanos, que nos trata con gracia, que nos trata con bondad, que nos trata con ternura, que nos trata con compasión, que nos auxilia. No podemos hacer nada más que rendirle nuestra vida y nuestro servicio en adoración continua. Dije al comienzo, hermanos, que La responsabilidad del rey era dirigir a la nación. Nuestro rey nos dirige, hermanos. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos caminando solos, hermanos. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Dijimos que su rol era promulgar leyes. Aquí tenemos, mis hermanos, lo que el Señor espera, las leyes que el Señor espera que cumplamos usted y yo. Administrar justicia y ser el juez supremo. Mis hermanos, este mundo no nos va a hacer justicia posiblemente, pero sabemos que tenemos justicia en nuestro Señor. Hemos sido justificados del pecado. Mis hermanos, debía promover la fidelidad a Dios y realizar reformas religiosas requeridas. Eso lo hace nuestro Señor en perfección. Ser un representante de la soberanía de Dios, eso es exactamente, todo eso, hermanos, es exactamente lo que nuestro Rey y Señor y nuestro Salvador oficia para nosotros de manera continua. Él, mis hermanos, no vino hace 2000 años y luego se marchó y se desentendió, no, hermanos. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No es lindo eso, hermanos?